Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack for Geeks Podcast número 59. Hoy les voy a contar un poquito cómo ha sido mi viaje por Alemania, estos 20 días que he estado por este fantástico país, también he estado en República Checa. Y bueno, y más que nada les voy a contar un poco la experiencia mezclada también con un poco de tecnología. Como puse en una imagen de un tweet, que no me acuerdo si fue en la cuenta de Hack for Geeks o en la cuenta de Nipegun, la tecnología que me llevé a Alemania no consistió en muchos gadgets. Principalmente, y por supuesto, llevé el Note 3, una batería original de Samsung para el Note 3, un cargador que compré en AliExpress o en eBay, ahora no me acuerdo, creo que en eBay, que permite, además de cargar el Note 3 a través del USB, cargar también esa batería externa de forma autónoma. Tiene un poco menos de amperaje que lo habitual, pero aunque sea, te permite, si llegas incluso tarde a la noche al hotel o a donde estés durmiendo, conectar esa batería al cargador y a la vez conectar el Note 3 en el puerto USB y realizar la carga de los dos dispositivos de manera que cuando te levantes a la mañana tengas ambos cargados. Como dije, no es mucho el amperaje que tiene. El cargador del Note 3 original creo que tiene unos 2,1 amperios. Y esto creo que andaba por 1,05 amperios en lo referente al cargador de la batería y no creo que llegaba a 1 amperio en el cargador del puerto USB incluido que tenía. Pero bueno, en principio el Note 3 con este dispositivo, si no eres una bestia usándolo, pues prácticamente tiene carga todo el día, dado que con esa batería externa, cuando se te acaba la batería incluida, tienes que ser muy animal para gastar la otra. Y luego, como a la noche llegas al hotel o al lugar donde estés durmiendo y no sueles salir de ahí entre la 1 y las 7 de la mañana, te da tiempo de sobra para cargar ambos dispositivos. También me llevé al viaje un iPhone 4S que tengo desde hace un tiempo. ¿Por qué lo llevé? Pues porque me habían regalado un Olio Clip y quería comprobar si realmente vale la pena comprar un clip como estos porque, como todos conocéis, el Olio Clip tiene gran angular, tiene macro, que bueno, macro para unas vacaciones no sé si es muy importante, y también tiene ojo de pez. Y el ojo de pez es un gran angular a lo bestia, podríamos decir. Entonces la razón por la que llevé el iPhone 4S era más que nada para usar y comprobar esto y ver si en el futuro, tanto para iPhone como para iPads o dispositivos Android, es realmente aconsejable comprar uno u otro. No llevé más tecnología que esa porque quería estar en movilidad extrema, no quería tampoco llevar muchas maletas. De hecho, solo viajé esos 20 días con una mochila muy grande. Y además quería tener un poco de espacio llegado al caso de que necesitara dicho espacio para guardar algo que haya comprado, etc. El Note 3 tiene para mí unos auriculares fantásticos, con lo cual no llevé ningún tipo de auricular extra, dado que en extrema movilidad me parecen unos auriculares superlativos. Además me encajan muy bien en el oído. Cosa que no muchos pueden decir, dado que, por ejemplo, Tolo siempre se queja de que los auriculares in-ear se le caen. También llevé un router de Apple, que es el único de los tres routers de Apple que todavía conservo, que no he vendido, y es el anteúltimo router AirPort Express. ¿Y por qué el anteúltimo y nunca me he comprado el siguiente? Precisamente porque lo mejor que tiene este anteúltimo router AirPort Express es que es un router ultra portable. El otro router ya requiere estar apoyado, requiere más cableado, etc. Este router se conecta directamente a la pared y es muy muy útil cuando viajas, dado que puedes crear tu propia red Wi-Fi en el hotel, siempre que el hotel disponga de conexiones cableadas. Como veremos más adelante en este podcast, realmente no fue necesario y explicaré un poco las razones de por qué. Mi viaje por Alemania arrancó en Nuremberg, si bien es cierto que fui directamente a Múnich, pero luego la misma tarde que llegué ahí me fui a Nuremberg y estuve unos 5 días allí. Realmente la razón por la que fui a Nuremberg es porque toda mi familia alemana es de ahí y quería conocer un poco la ciudad de mis orígenes, ¿no? Lo primero que me sorprendió fue los trenes. Alemania tiene trenes de cercanías, o lo que vendría a ser cercanías en España, que en Alemania es el S-Bahn. Luego tiene metros, que es el U-Bahn. Y luego, por supuesto, tiene tranvías, tiene trenes de larga distancia, etc. Pero como digo, lo primero que me sorprendió fue los trenes. Me he movido muchísimo en tren por España, pero hasta ahora no había visto ningún tren que se moviera tan poco como los trenes alemanes. y en estos 34 años de vida que llevo he viajado a bastantes países, pero en ninguno me ha sorprendido tanto los trenes como en Alemania. No sé si será por lo bien asentada que están las vías, tampoco vi si las vías eran más anchas que las españolas, pero los trenes no hacen ruido. Y no estamos hablando de un tren de alta velocidad o un tren especial, estamos hablando de un tren de cercanías. Es un tren normal. Sin embargo, eso ha sido una de las cosas que más me ha sorprendido de los trenes. Y me hizo pensar que si así son los trenes alemanes, ¿cómo serán los trenes japoneses, no? Después en Alemania, todos hablan inglés. Eso no debería sorprender, ¿no? Sí, pero todos. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Pero y los que no lo hablan fluido lo entienden perfectamente. Esto es muy extraño de ver en un país. Estamos hablando de todas las personas a las que hice preguntas manejaban el inglés. En general se ve que los jóvenes alemanes están muchísimo más preparados que los jóvenes españoles. Y ya no hablemos de jóvenes directamente. Los niños incluso. Los niños son bastante más respetuosos y educados. Según mi mujer, de padres respetuosos y educados salen niños respetuosos y educados. Me pareció súper curioso que he visto en dos o tres casos cómo los padres le aplican un correctivo rapidísimo a un niño cuando el niño se excede, ¿no? O sea que el padre lo pone, bueno, el padre y la madre, los ponen en su sitio educadamente, sin gritar y sin llamar la atención, ¿no? Como ocurre en España. Aquí estoy harto ya de ver que cuando un padre le tiene que llamar la atención a un niño, lo hace gritando de forma que termina molestando más el padre que el propio niño. Así que eso fue un poco chocante. La verdad que cuando uno viaja a otras culturas siempre hay cosas que le llaman la atención, ¿no? Pero la educación me pareció una cosa muy destacable de Alemania. Por supuesto, empecé rápidamente a sacar fotos estando en Nuremberg y pude comprobar que el Note 3, cuando sufre falta de luz, hace fotos con mucho ruido. A falta de tocar un poco las opciones o la personalización de la cámara, más que nada para ver si puedo modificar la velocidad del obturador, etc., he descubierto que la cantidad de ruido en una foto nocturna con el Note 3 es bastante, bastante alta. Y claro, teniendo en cuenta que las vacaciones fueron en invierno, el sol salía tarde y se ponía bastante temprano. Para las 5 de la tarde no había luz. Entonces, claro, uno no acaba el día a las 5 de la tarde y probablemente quiere ver algo que no ha visto en las horas de luz y uno quiere retratarlo en una foto y se da cuenta que la foto no resulta como uno esperaba. El iPhone 4S, curiosamente, capta casi la misma luz nocturna que el Note 3, con lo cual realmente aquí la opción no es tener un teléfono que haga mejores fotos de noche, que por supuesto sería una mejora, ¿no? Pero aquí la opción es, si eres un tío que hace muchas fotos, pues no viajar en invierno, ¿no? O ir a los lugares que puedas retratar o que quieras retratar en el momento en el que más luz del sol haya. En Nuremberg estuve unos días, fui a ese mercado de Navidad mundial, bueno, creo que es el mercado de Navidad más grande del mundo, y no fui precisamente porque sea un fanático de la Navidad, sino porque, como es el más grande del mundo, algo interesante tenía que tener, ¿no? Y bueno, tampoco es que me voy a poner a contar detalles aquí, porque lo quiero orientar un poco también a la tecnología, al podcast, pero he de destacar el vino caliente, algo que no creí que me iba a gustar, pero que es riquísimo. Sobre todo cuando hace mucho frío, ¿no? Es un vino con canela caliente que te venden a unos 2,50 € la taza. Tampoco, vamos, no sé, no es tan caro ni tampoco es tan barato, ¿no? Comer en general en Alemania es muy, muy barato. La ropa es bastante barata también, sobre todo en relación calidad-precio. Y eso me di cuenta cuando llegué a Praga. De Nuremberg a Praga fui en autobús y llegué a Praga de noche. De noche, y precisamente en invierno, sobre todo si no llegas a Praga centro, empecé a asustarme un poco con que Praga tal vez no iba a ser un destino que yo iba a disfrutar, porque había un poco de ese remanente de arquitectura comunista y un poco de ese abandono y tal. Pero ¿qué pasa? Claro, había llegado a Praga en Navidad y en los días posteriores y estuvo todo cerrado durante 2 o 3 días. Con lo cual, y teniendo en cuenta de que fui en invierno, ese susto primerizo estuvo justificado de alguna forma. Pero inmediatamente después, al segundo día ya, más que nada cuando nos adentramos en el centro, empezamos a ver la Praga conocida, ¿no? Y aquí es donde, dado que ya había dejado de ser fiesta, me sorprendió una cosa tecnológica que nunca había visto. Los tranvías, que si bien no es que sean muy modernos, tal vez no son como los tranvías de Bilbao o como los de la propia Alemania en muchísimas ciudades, porque Alemania también tiene tranvías en bastantes ciudades. Los tranvías, como digo, de Praga son muchísimos. Es decir, no sé cuántos tranvías hay, pero es una locura. Circulan cada 4 minutos y se mezclan muchísimo con los coches. De hecho, circulan como si fueran un coche más. Y lo curioso es que no se generan atascos de ningún tipo. Fue algo muy, muy, muy curioso. Luego, evidentemente, y como era de esperarse, no vi ninguna moto. Y no vi ninguna moto en todo Praga, en todos los días que estuve. Parece ser que el frío no es muy buen amigo de las motos. Y sobre todo esos días que hemos llegado a picos de 11 bajo cero. Ahí fue donde yo empecé a tener frío de verdad. Y ahí fue donde me di cuenta que para cubrir el frío no hay nada como un gorrito. Porque es incluso más importante que el abrigo en general. Porque por la cabeza se pierde una cantidad de frío que no os dais una idea. Siempre hay que tener cubierta la cabeza. ¿Qué pasó? Que cuando empecé a sacar fotos con el Note, empecé a congelarme las manos. Porque claro, no es lo mismo sacar el Note, disparar una foto y fuera, que sacar el Note y querer sacar foto a todo porque era todo increíble. Una vez que estás sobre el puente de Charles, te das cuenta ahí que con una foto no haces nada, ¿no? Entonces, claro, empecé a disparar fotos y a la décima foto ya tenía los dedos congelados. Y ahí me di cuenta que, por más que tengas guantes, sacártelos y ponértelos cada vez que quieres hacer una foto es un coñazo. Sobre todo si ya sé que hay guantes que vienen con la punta para sacar fotos. Y que hay teléfonos incluso que vienen preparados para aumentar la sensibilidad de la pantalla, de forma que teniendo un guante que no sea muy bloqueante, puedas seguir tocando la pantalla con guantes. Pero es que sigue siendo incómodo. Y la verdad es que es muy complicado. Sobre todo hubo un momento mágico cuando salió el sol, porque claro, estaba todo el día nublado. Y hubo un momento mágico que salió el sol justo cuando estaba caminando por el puente de Charles. E hice unas fotos con el Note que eran increíbles. La verdad que me quedaron como si las hubiera disparado con una cámara profesional. Y claro, en ese momento no quieres dejar de disparar fotos porque estás disparando unas fotos que están saliendo de putísima madre en un lugar que está de putísima madre y justo cuando ha salido el sol en un momento casi mágico, ¿no? Y fue algo que me jodió muchísimo. Y esa noche, cuando volví al hotel, empecé a enredar un poco en las opciones de la cámara y en las configuraciones y descubrí algo que me salvó la vida. Es un decir, ¿no? Durante los días posteriores. ¿Y qué fue el disparo verbal de la cámara? Fue algo buenísimo. Después de eso, al día siguiente, sacaba el Note del bolsillo, abría la cámara y cuando tenía la foto que quería sacar, simplemente decía la palabra disparar y la foto se sacaba sola. A veces había que decirla un poco más fuerte, a veces un poco más bajo, porque sobre todo cuando había mucho movimiento de gente, parece que el Note no entendía muy bien la palabra y también sobre todo cuando había un poco de viento había que decir la palabra un poco más fuerte. Al principio la gente te mira un poco raro, ¿no? No se dan cuenta qué estás diciendo porque hay gente de todo el mundo, pero el que sí se da cuenta te empieza a mirar raro como diciendo, mira este qué cojones le pasa que está diciendo una palabra al teléfono, ¿no? Y claro, me di cuenta que me miraban mucho porque yo llevaba el Note en silencio, es decir, le había quitado todos los sonidos y que, por otro lado, es la única forma que el sonido de la cámara no dispare. Tú, si haces una foto con el Note, la cámara hace el sonido clásico, ¿no? Ese ch-ch de la foto. Como yo lo llevaba desactivado, cada vez que decía disparar, la foto se sacaba, pero no había sonido. Y luego me di cuenta inmediatamente que al activarlo, incluso en el mismo lugar donde había unos que me estaban mirando medio extraño, empecé a disparar fotos y empezó a sonar el sonido de la cámara y ya empezaron a mirarme con otra cara. Es decir, es como si me estuvieran envidiando de alguna forma. Eran una pareja y llevaban un iPhone 6 y un iPhone 6 Plus. La verdad que no me acuerdo si existe esa opción de disparar verbalmente en iOS, creo que no. Pero empezaron a darse cuenta que yo con mis guantes puestos estaba haciendo fotos solamente con una orden verbal. Ese detalle me cambió bastante la forma de realizar las fotos y como el frío cada vez iba peor, la verdad que sacarse los guantes no era una opción, ¿no? Me alegré bastante de que tuviera eso, sobre todo también en las selfies, porque en las fotos frontales muchas veces cuando le das al botón o lo que sea, se te mueve la cámara desde la que estás disparando, el smartphone o lo que sea, y no sale igual. Y esto, tú apuntas la cámara frontal, le dices disparar y prácticamente no te has movido. Sobre todo cuando hice algunos selfies en el bote turístico de Praga, iba por el río, la verdad que salieron bastante bien porque con la mano lograba que el Note se quedara bastante, bastante quieto. Una de las cosas también que me llamó la atención de Praga es que los semáforos no duran nada. Pero es muy extraño, estamos hablando de que duran igual 10 segundos. Incluso el más largo igual 15 segundos. Creo que igual sería para priorizar el tráfico motorizado que será superior al pedestre, ¿no? O tal vez es así en invierno, que seguramente habrá menos turismo o menos turismo caminando, pero me ha llamado la atención, ¿no? Por otro lado también, otra cosa que tengo apuntada aquí que me ha llamado la atención es que los buses turísticos de Praga son muy pequeños. Y es que si no los hacen así, no podrían entrar por ciertas calles o prácticamente callejones, ¿no? Dado que algunas partes de la ciudad tienen recovecos o cosas muy interesantes de ver y los autobuses estos tradicionales turísticos no podrían entrar en esas zonas. Como un apunte extra, la gastronomía no es muy buena. La verdad que yo no he visto gastronomía buena en Praga. Sí que es cierto que estoy muy mal acostumbrado porque el vivir en el País Vasco es lo que tiene, ¿no? Probablemente sea la comunidad autónoma con mejor gastronomía de España y en la que más cultura gastronómica hay en general, con restaurantes de la hostia, reconocidos incluso a nivel mundial, y en general una cultura gastronómica que es muy respetuosa con los camareros, es muy exigente también. Aquí en el País Vasco es muy raro que te metas en un lugar donde te pongan mal de comer. Siempre vas a irte de mediano a altamente satisfecho, entres donde entres. Y la verdad que eso te malacostumbra un poco. Praga, no sé, no lo vi como lo que se suponía que debía ser, ¿no? Sí que es cierto que me puedes decir, no, mira, hay un restaurante en Praga que pagas 300 euros el plato y sí, vale, bueno, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo primero que te encuentras. Vas caminando y dices, tengo hambre, me meto en el primer lugar que encuentro y no es tan bueno. La comida no tiene mucho sabor y además la gente, los que te atienden, son cara roca. Es decir, ni una sonrisa, ni nada. O sea, no digo que sean mala gente. No sé, es que ni siquiera es que sean antipáticos, pero es como si estuviera atendiendo un robot. Y eso, amigo, a nivel turismo no es muy aconsejado, ¿eh? Yo tengo un truco personal para elegir siempre un buen restaurante o un buen bar donde comer algo. Y es que no hay que elegir restaurantes con camareros jóvenes. Porque los jóvenes no tienen la experiencia necesaria para servir bien. Muchos jóvenes están ahí de paso, no son de profesión camareros. No tienen esa madurez necesaria para manejar a los clientes de forma que si algún cliente tiene un mal día, pues levantarte un poco el ánimo. Si un cliente está muy pasado, pues relajarlo un poco, ¿sabes? Los jóvenes no tienen eso. Entonces a mí siempre, o por lo menos es una opinión personal, siempre prefiero comer en lugares donde vea que el camarero tiene más de 40 años. Camarero o una camarera, ¿no? Y sobre todo, incluso si en la cocina también hay gente muy vieja. Muchas veces tú puedes ver la cocina del restaurante desde donde entras y suele ser motivo para que él elija que la persona o las personas que estén cocinando pues pasen los 60 años, ¿no? Por otro lado, para no elegir un bar mal o una ubicación mal, no hay que ponerse cerca de las ventanas porque hace muchísimo frío. Y no digo ventanas típicas de tal, sino de estas ventanas que ocupan toda la pared, en plan puerta-ventana, ¿no? Y si no están muy bien hechas, también filtran aire por las hendiduras, así que no es aconsejable sentarse cerca. Las calles en Praga son tan desniveladas, claro, están hechas con adoquines, ¿no? Que los autobuses van rebotando todo el tiempo. Seguramente tendrán que cambiar amortiguadores todos los años porque, vamos, yo creo que me he hecho un masaje cada día que me he subido al autobús turístico, ¿no? Una cosa también fantástica de la que ya he hablado en otros podcasts anteriores ha sido la posibilidad de bajarme películas con el Note. La conexión de Alemania era bastante, bastante pedorra, no en la velocidad en general. Yo también, como dije antes, llevé el router de Apple y esperaba que los hoteles tuvieran ahora, como solían tener hace unos años, un cable de red para conectar el router y crear mi propia red. Pero ni el hotel de Praga ni el hotel de Nuremberg tenían. En su defecto tenían una conexión Wi-Fi relativamente decente, pero funcionaban con username y passwords. Es decir, tenías que conectarte y de alguna forma no me creo yo que eso no esté un poco controlado, ¿no? El caso es que, claro, llegas al hotel, te quedas ahí a la noche, estás más aburrido que la chaqueta de un guardia civil y de repente pues dices, ¿qué cojones hago? Te pones a ver un poco las noticias electrónicas o de tecnología, y de repente descubres que han salido 3 o 4 películas sci-fi en el feed que sigues habitualmente. Pues, una vez más, vuelvo a decir la magnífica experiencia que es descargarse un torrent en el Note 3, luego poder ir a buscar los subtítulos, llegado el caso de que sea una película que esté en un idioma que no comprendas, integrarlos con el explorador de archivos y poder ver la película en el Note de forma instantánea. La verdad que me ha salvado varias noches. Incluso me he descargado varias películas y me las he guardado sin verlas y las he ido viendo a medida que se ha ido desarrollando el viaje. En cuanto a este punto, me gustaría decir que lo mejor es llevar un conector HDMI y no un USB, que de hecho yo llevaba, ¿no?, el típico cable USB, porque aunque tengas películas en el móvil, no todos los televisores de los hoteles tienen función para conectar un pendrive, y si tienen puertos USB, no todos los televisores reconocen todos los formatos. Incluso puede darse que también el software de los televisores puede no reconocer el móvil como un pendrive o como una cámara de fotos, ¿no?, en el caso de los iPhones. Y todo eso sin contar que puede que algunas funciones especiales de los televisores estén capadas en los hoteles. Con lo que todo nos lleva a que lo mejor es llevar un conector HDMI y fuera. Llevando eso, automáticamente tienes un cine en la habitación del hotel. Tal vez un Chromecast incluso podría ser más interesante de ver, pero bueno, ya sería llevar un cacharro más, ¿no? El caso es que no hubiera estado nada mal llevarme un cable HDMI o MHL a HDMI, etcétera, porque la película también la hubiera podido disfrutar Julieta, aunque bueno, también es cierto que ella no es muy fan de la ciencia ficción, ¿no? Pero aún así hay películas de ciencia ficción que le gustan, así que a lo mejor llevarme un cable HDMI habría sido lo más aconsejado y es digno de apuntarse para un próximo viaje. De Praga nos fuimos a Berlín y ahí fue también donde me sorprendió un poco, digamos, por segunda vez los trenes. Fuimos en un vagón de primera clase, pagamos la verdad que el doble de lo que valía lo normal, pero porque yo quería comprobar si realmente la primera clase era algo que realmente valiera la pena. Y la verdad es que sí vale la pena. Fuimos muy muy cómodo, la atención fue muy muy buena, el vagón era la hostia. Y negativamente solo tengo que destacar que tuve que ponerle los puntos a dos chinos. Bueno, una pareja de chinos que estaban hablando como si estuvieran en el baserri. Bueno, para el resto de españoles, el baserri en euskera es el caserío, ¿no? O en el campo vendría a ser. De un monte a otro, ¿no? Era como si se estuvieran gritando de un monte a otro. Y los tenía dos asientos atrás y, claro, yo no soy un tipo que aguante mucho los sonidos fuertes. Pero no por algo en especial. Simplemente, si tú entras en un lugar y todo ese lugar está callado, ¿por qué carajo hablas como un puto energúmeno? Si entras en un bar que hay una media de volumen razonable y que la gente es más discreta y tal, pues no vas a entrar tú como un puto estúpido y vas a empezar a gritar o a llevar tu conversación con tu pareja o con tu amigo o con quien cojones sea al doble de volumen que está hablando todo el mundo del bar, porque entonces es que eres tonto y además un irrespetuoso. Y si se da la opción de que eres tonto y irrespetuoso, se da también la opción que me tocas los cojones. Y cuando me tocas los cojones, no me voy a quedar sentado todo el viaje a Berlín aguantándote. Y eso es lo que ha pasado con el chino. Pues me levanté y le dije 3-4 cosas y el chino se quejó un poco, pero se cayó la boca. Todos los que estaban en el vagón asintieron con la conducta a lo que yo había hecho. Con lo cual, yo no estaba loco. Ese vagón era un vagón de la Deutsche Bahn y estaba bastante lleno de alemanes. Y todos se estaban comportando pues como nos estábamos comportando Julieta y yo, tratando de hablar bajito, tratando de hacer que el viaje sea agradable para los demás pasajeros. Pero el chinorro, que tenía pintas de rico, parecía un chinorro al que le sudaba los cojones todo y sin embargo corrigió rápido la conducta. Este no fue el único incidente que tuve en el viaje. Cuando les hable un poco de Múnich también les voy a contar lo suyo, dado que tuve otro más o menos igual. Llegamos a Berlín entonces sin más dilaciones. Y automáticamente nos dimos cuenta que estábamos en una capital europea porque, madre mía, qué monstruo que es Berlín. Pero ya no por grande, porque, por ejemplo, Buenos Aires también es gigante. Sino porque ver tantas luces, tanto todo junto, la verdad que me encantó. Y ahí tomé nota de algo que no había prestado atención antes, o mejor dicho, sí que había prestado atención, pero no lo había apuntado. Y era que las ciudades alemanas están llenas de coches alemanes. Entonces muchos pueden decir, bueno, sí, vale, está bien, es lógico, ¿no? Son alemanes, sí, pero los coches alemanes en Alemania son más caros que los coches franceses, por ejemplo. Y aún así, no existe eso de me compro el más barato por necesidad o pillo el que mejor me venga, sino que incluso los inmigrantes esperan y se compran un Mercedes. Es decir, prácticamente no he visto coches franceses, que son los más baratos. Incluso, bueno, los italianos también, sobre todo Fiat, suelen ser los más baratos. Pero ha sido algo que me ha sorprendido. Y además, la mayoría de los coches que he visto alemanes tienen motor grande. O sea que se ve que los alemanes no se andan con chiquitas a la hora de elegir motor. Pero bueno, era algo que me había llamado la atención y que no había apuntado antes. Y que evidentemente comprobaría también después al ir a Múnich, que fue el final de mi viaje. Pero este es el turno de Berlín. Berlín no fue la ciudad en la que más frío pasamos, pero fue la ciudad más nevada. De hecho, cuando llegamos a Berlín estaba todo nevado. Aún así, hemos caminado bastante por Berlín y he tirado varias fotos. Ahí fue donde me di cuenta, o donde ocurrió, el primer error del Note. De hecho, hice algunas capturas de pantalla para retratar esos errores, pero fue muy curioso. Y era que cuando sacaba la cámara, o sacaba el Note del bolsillo para hacer una foto, el teléfono no detectaba la cámara trasera. Era como si no la tuviera. De hecho, probé varias aplicaciones de foto, de forma que a ver qué errores me daban, ¿no? Algunas me decían, ha habido un error en el dispositivo, otras me decían, su dispositivo no dispone de cámara trasera, etcétera, etcétera. Parece que el frío era bastante fuerte, pero la verdad que yo no tenía la sensación térmica de frío. Sí que es cierto que fue el único lugar de todo el viaje que estaba completamente nevado, y sí que es cierto también que nos pilló la tormenta esta de frío nórdico polar que luego bajó a España e Italia también y de la que muchos se están quejando. Pero la verdad que fue muy curioso no poder disponer del Note para sacar fotos por frío. Tenía el iPhone 4S, hice fotos con el iPhone 4S, el iPhone 4S no tenía problemas por el frío. También he de decir que ha pasado menos tiempo fuera que el Note. Y me metí al café de Microsoft. Había un café de Microsoft, pues como podía ser una Apple Store si vendiera cafés, ¿no? Entrabas, tenían cerveza, café, tal, un bar típico, pero en el que podías, mientras comías lo que estabas comiendo, probar productos de Microsoft como el Surface o cualquier otro, ¿no? Fue bastante curioso y también saqué algunas fotos, creo que incluso subí alguna a Twitter. Y estuve un buen rato ahí, luego de unos 15 minutos también probé el Note dentro y sí que ya le funcionaba la cámara. Así que seguramente el tema habría sido más que nada por el frío. Esa misma noche ya estaban los preparativos para la Nochevieja y lo que iba a ser la fiesta en la Puerta de Brandenburgo. Y ya se estaban empezando a ver los primeros fuegos artificiales, que fue otra de las cosas que me sorprendió. Había muchísimos fuegos artificiales. Se nota que hay bastante más dinero que en España. Y además, fuegos de los gordos. Es decir, nada de petarditos de estos de mariconada. O sea, típicos de 50, 60, 70 euros. Y la peña compraba que te cagas. Es decir, no es que andaban con dos o tres. La gente iba en el metro con la maleta llena. Es decir, no la maleta, iban con mochilas y veías por la parte de la abertura superior de la mochila todas las cañas, ¿no? De todos los fuegos artificiales que llevaban. O sea, era súper curioso. Unos pepinazos de la hostia. Y encima, claro, te pillaban en una esquina, te soltaban uno y te quedaba el oído zumbando durante 200 metros. La verdad que me sorprendió bastante. Eran fuegos muy, muy caros y mucha gente tirando fuegos artificiales. Más de lo que he visto aquí en España. Sí que es cierto que incluso Argentina tiene más fuegos artificiales que España. O es que no es que tenga, es que hay más cultura. Aunque se han ido haciendo cada vez más caros debido al tipo de gobierno que hay allí. Y hoy en día en Argentina no se tiran la misma cantidad de fuegos artificiales que se tiraban hace 10 años, ¿no? O un poco más, tal vez. O por ponerlo de otra forma, antes del corralito. Antes de irme de Berlín, la verdad que de Berlín podría ser un podcast entero. Pero bueno, antes de irme visité el Museo del Videojuego, que fue una experiencia increíble. Me encantó, me teletransportó al pasado y es algo que aconsejo que todo el mundo que vaya a Berlín, sobre todo siendo geek, lo vaya a ver un poco porque resume un poco, ¿no?, lo que ha sido la historia o cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado pasando por las máquinas que hemos disfrutado, ¿no? Y hay una parte dentro que más o menos recrea cómo era la decoración del lugar de acuerdo a la época en la que era. Por ejemplo, con las primeras máquinas recreativas hay como una pequeña burbujita que tú entras, que en realidad no es una burbuja, ¿no? Es como una parte de una habitación toda decorada con la decoración de la época, televisor blanco y negro, etcétera, etcétera. Entonces cuando te sientas ahí te teletransporta del todo ya directamente una película del 70 Y así, con dos o tres consolas, ya habían iniciado eso como un proyecto y decían que si la gente lo acogía bien, iban a tratar de hacer eso con cada consola, de forma que no solamente te teletransportaras con el propio juego de la consola y con la consola en sí, sino con la decoración que lo rodeaba. La verdad que estuvo muy, muy bien eso y es muy, muy, muy aconsejable. Como digo, Berlín fue muy grande, había muchas cosas tecnológicas que ver y poco tiempo tal vez. El Sony Center también es algo muy, muy bonito de ver. Pero mi viaje seguía y de Berlín nos fuimos a Múnich. El ayuntamiento de Múnich tiene en su punto más álgido, donde convergen todos los puntos de transporte, que es Marienplatz, o dicho en alemán Marienplatz, que es una plaza con un edificio... Sí, es que es un edificio, ¿no? No sé de qué otra forma llamarlo. Muy, muy antiguo, muy bonito, increíble. Pero es una plaza muy abierta en la que el ayuntamiento de Múnich puso wifi gratuito a todo el mundo, pero también siguiendo los mismos pasos que todos los otros wifis a los que me había conectado. En Alemania tenía wifi en el autobús, wifi en el tren, wifi en algunos lugares públicos, wifi en los hoteles, y todos tenían usuario y contraseña. Tenías que loguearte, sí o sí. Porque si prestáis atención bien, estoy diciendo usuario y contraseña. No estoy diciendo solo la contraseña de Wi-Fi. Las redes Wi-Fi tenían su contraseña, las que tenían, y las otras eran abiertas. Pero me refiero a que una vez conectado a la red, tenías que loguearte como usuario para acceder al resto de opciones o al resto de capacidades de la propia red. Esto a mí no me gusta nada porque todo el tráfico que muevas con tu dispositivo queda logueado y asociado a un nombre de usuario que además te tienes que registrar con un correo electrónico y activarlo. Aún así, la verdad que el ayuntamiento de Múnich se portó de puta madre porque siempre pasabas por Marienplatz y estaba súper bien poder revisar automáticamente todo a una muy buena velocidad, porque la verdad que tenían un wifi abierto público de muchísima velocidad, iba muy bien. Muchos dirán, pero con los datos móviles, la verdad es que para revisar WhatsApp y eso en roaming tampoco es que te iban a clavar mucho. Bueno, sí te clavaban bastante, porque una cosa es el roaming de llamadas y otra cosa, o incluso el de SMS, y otra cosa es el de datos móviles. Pero además, cuando yo salí, es decir, cuando me subí en Bilbao al avión, tenía desactivado los datos móviles. Entonces, cuando entré en Alemania y encendí el móvil, lo primero que salía era que, como cuando apagué el móvil tenía los datos móviles desactivados, al encenderlo en otro país, directamente la conexión de datos móviles quedaba capada. Esto me sorprendió bastante. Evidentemente, apagué el teléfono, le quité la batería y lo volví a iniciar. Y esta opción se desactivó, ¿no? Pero aún así, no tenía los datos del APN para Simio en Alemania. Y gprsservice.com, que es el habitual para Simio en España, no parecía funcionar. Con lo cual, tampoco me quemé la cabeza buscando datos del APN para tener datos móviles, dado que había muchas opciones de tener Wi-Fi en todos los lugares a donde iba. Solo que tenía esa mierda de tener que loguearme que no me gustaba nada. En Múnich fue donde empezó a llover. En todo el viaje era la primera vez que llovía. Y ahí es donde me di cuenta que cuando uno viaja con una mochila, por ejemplo, como viajaba yo, y no con una maleta cerrada y tal, siempre es mejor o tener un neceser para cosas electrónicas donde puedas llevarlas todas juntas, cargadores, cables, etcétera, etcétera. O mejor aún, una bolsa impermeable tipo zip. Ya sabéis, ¿no? Estas que se usan para cocinar o incluso algún espabilado que las cobraba 15 euros para poder llevar el iPad a la playa. Y esta es una opción muy, muy razonable, dado que la lluvia muchas veces entra en la mochila y te puede mojar algún dispositivo. Por suerte, mi mujer había llevado dos o tres bolsitas de estas de un tamaño, digamos, unos 20 centímetros por unos 25 centímetros más o menos. Y me dio una y pude meter todos mis dispositivos electrónicos dentro, de forma que pude moverme tranquilo por la lluvia sin miedo a que se mojaran las cosas, porque lo que se iba a mojar era ropa y tampoco me iba a preocupar. En Múnich pude ver algo que me pareció increíblemente curioso. Estando en el metro, que a veces, bueno, el metro comparte estación con el cercanías, y fue que habían alemanes que entraban corriendo al tren sin mirar cuál era el tren exacto al que se estaban subiendo. Y los trenes tienen intervalos de 2 a 3 minutos, es decir, por la misma vía pasaba un tren y a los 3 minutos pasaba otro que iba a cualquier lado diferente, ¿no?, al que iba el anterior, y eran iguales físicamente. Y los tíos bajaban corriendo y se subían sin mirar a dónde iba. Y claro, esto me empezó a llamar la atención y empecé a comprobar, digo, ¿qué cojones? ¿Por qué esta gente se sube al tren sin mirar dónde va el tren? Y ahí fue donde empecé a descubrir que era porque el tren pasaba exactamente a la hora que decía. Es decir, si tú veías un tren que estaba y 31 en el andén, sabías que era el que tenías que coger porque la precisión en los horarios es increíble. Tanto que los alemanes confían ciegamente en que es el tren correcto. ¡Wow! Eso fue una cosa que me volvió loco y lo comprobé en Múnich. Antes no había prestado atención. Tal vez en Berlín ocurriría igual, pero bueno, como era una ciudad tan grande y tantas historias, pues no había prestado atención. Pero sí que fue súper curioso ver cómo pasaban corriendo desde la escalera hasta el interior sin ver, ¿no? Y claro, esto puede ser muy fácil de hacer cuando hay un tren cada 15 minutos, pero es que los trenes pasaban cada 2-3 minutos. Y pasaban muchísimos, además. Fue muy loco. En esta ciudad también cogí el bus turístico que suelo coger, que se llama City Sightseeing Tour. Y ahí descubrí que tener el Note 3 es algo fantástico porque tener una pantalla tan grande para ir viendo en la aplicación de mapas o GPS que más te guste por dónde vas cuando va el autobús no es lo mismo que tener que mirarlo en algo muy pequeñito. Y sería bastante incómodo mirarlo en el iPad o en una tableta muy grande. Entonces está súper bien tener el Note en estos casos, porque a medida que el bus me iba paseando y mostrándome las cosas, yo iba viendo en qué parte de la ciudad estaba con el GPS, de forma que al segundo día me conocía o tenía un mapa mental de toda la ciudad y pude moverme caminando sin tener que mirar o sin tener que dudar en qué parte de la ciudad estaba. La verdad que con el Note eso fue una experiencia muy agradable. Experiencia que se vio enturbiada por mi segundo conflicto, en el cual unos tíos del este de Europa, era un idioma que no pude identificar bien, se ve que habían hecho ya el tour y mucha gente, claro, cuando ha realizado el tour en el autobús, tiene derecho a seguir subiéndose porque tiene un pasaje abierto por 2 días o un billete, digamos, para poder subirse y bajarse del autobús donde quiera. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a hablar entre ellos porque conocen ya toda la guía auditiva y lo hacen muriéndose de risa, de forma que las personas que estamos escuchando la guía auditiva del autobús no podamos escuchar. Y tanto era así que incluso había varias personas que ya se estaban empezando a dar vuelta para ver qué cojones estaban haciendo estos tíos. Por suerte, yo en Berlín me había comprado unos auriculares porque los auriculares del Note 3 se rompieron, no visualmente desde fuera, o sea, no se ven que están rotos, pero sí que se han roto los cables por dentro donde engancha en el teléfono, dado que es recto. Yo siempre aconsejo que los auriculares en la parte donde se conectan al teléfono sean en L. O sea, el conector jack debe ser en L, es mucho más seguro tener así. Entonces, ¿qué me pasó? Pues se me rompieron los auriculares, dejaron de escucharse de un lado primero, después del otro. Me di cuenta que era ahí porque tocaba el conector en la parte de donde empieza el cable y se volvía a escuchar. Así que dije, bueno, aquí lo tendré que cortar y soldarle un conector nuevo. Pero en Berlín aproveché, que es algo, miran, que me había olvidado de contarles, y me compré unos auriculares típicos de teléfono de una marca que ahora no recuerdo bien, pero que tienen cable plano y son muy muy cómodos, in-ear. Y también me compré unos Philips del modelo SHB5800, que son unos auriculares Bluetooth 3.0, creo que es, sí, no es 4.0, y que son NFC, y que mayoritariamente los quiero para escuchar podcast, sobre todo cuando suelo estar haciendo cosas. Entonces, acerco esos auriculares, se parean con el Note, y como no tienen unos bajos muy muy altos, la verdad que para escuchar música no los recomendaría, tienen una calidad muy buena para escuchar la voz, entonces sirven muchísimo para escuchar podcast, y dado que yo escucho bastante podcast, y más que nada los podcasts en inglés, porque son podcasts que muchas veces, dependiendo de dónde sean, tienen distintos acentos y quiero escucharlo muy bien porque algunas palabras se me pasan. Entonces me compré estos auriculares que sabía que para escuchar voz y para hablar por teléfono y tal, daban la talla bastante. Entonces me había comprado estos dos auriculares en Berlín y al City Sightseeing, es decir, al bus turístico, me había llevado mis auriculares de cable para escuchar mejor. ¿Qué pasa? Que al segundo día me los había olvidado y había tenido que tirar de los auriculares que te brinda el propio autobús turístico, que son una auténtica basura. Y fue ese día cuando me crucé a estos checos o búlgaros o su puta madre. tantos pueblos ya se estaban pasando que ya directamente dije, como estos me respondan, le pateo la cabeza a uno, lo tiro abajo del autobús y aquí que se arme la de San Quintín, me da igual. Mi mujer, que me conoce, ya me estaba viendo que me estaba alterando, pero como la otra es medio vikinga también y no le gustaba nada que estaban haciendo estos otros, y digamos que más que nada por interés propio, no me paró como me suele parar a veces, y no pude aguantar más y me levanté y les pregunté si eran tarados subnormales o si tenían algún problema en el oído, y parece ser que las ganas que tenían de hablar no eran más fuertes que las ganas que tenía yo de partirles la cabeza, y se calmaron. Hubiera estado interesante ver una peleita de esas porque eran cuatro y yo estaba solo, pero seguro que con uno o dos brazos me quedaba. El caso es que son experiencias molestas, yo soy una persona muy respetuosa, cuando voy a un lugar siempre miro cómo es el lugar. Si veo que la gente no está gritando como una desaforada, entonces no gritas tú como un desaforado, ¿no? Y me repatea a las personas que se creen que tienen derecho a hablar más fuerte que los demás solamente porque les sale de los cojones. También nos pasó algo parecido en Praga, cuando fuimos a comer sushi a un lugar en el que una pareja de norteamericanos, los típicos esos de las películas que salen hablando, típicos tarados norteamericanos, bueno, parecía que querían contarle la historia de su vida o de lo que estaban hablando a todo el restaurante de sushi. Pero bueno, no me hizo falta cabrearme, mi mujer les echó esa mirada que digo yo de asesina en serie y la chica incluso levantó la mano y en plan, ¿sabes?, ¿no?, pidiendo disculpas. Pero tan difícil es comportarse, tan difícil. Yo sé que los españoles gritan mucho, lo sé, porque son gente que habla muy fuerte. El otro día fuimos a cenar con Julieta, cuando llegamos aquí y entramos en un restaurante chiquitito que no tenía más de 8 o 9 metros por otros 8 o 9 metros, estuve una hora y cuarto y salí sordo. Me dolía la cabeza ya de lo que dos mesas, que tenían unas 6 personas y la otra 7, gritaban. Era una locura. ¿Cómo se puede comer, tío, así? Buah, en fin, no voy a hablar mucho más de esto porque tampoco viene al caso, ¿no? El caso es que también en Múnich hice fotos, muchísimos selfies, y no porque sea un fanático de los selfies, sino porque hacer el selfie con un teléfono o con una cámara que tenga una cámara frontal muy buena, o sea, un lente frontal muy bueno, te evita tener que pedirle a alguien que te saque una foto a ti y a tu mujer. Porque claro, somos dos personas. A veces queremos sacarnos una foto con un monumento atrás porque nos gusta o porque se las queremos mandar a nuestros familiares en Argentina, etcétera, y no podemos y tenemos que andar pidiéndole a la gente que te saque la foto. Y la gente muchas veces va con guantes también y es súper molesto, ¿no? Entonces, teniendo una cámara frontal tan buena como la que tiene el Note 3, la verdad que me he hecho unos selfies cojonudos. Y los que no podía porque no entraba, porque lo que teníamos atrás era más grande de lo que la cámara abarcaba, las pude hacer con el iPhone 4S y el Olio Clip configurado, o sea, puesto, ¿no?, en gran angular. E incluso también me he hecho alguna con el ojo de pez, que ya es un gran angular bestial, en la que salía todo el edificio que estaba atrás, ¿no? Es una cosa curiosísima el ojo de pez, qué cantidad de ángulo tiene, ¿no? Es una cosa muy loca. Otra de las cosas a destacar del Note 3 es que para suplir las falencias de la cámara o de la diferente iluminación, es súper aconsejado el modo de HDR, sobre todo diciéndole que guarde también la foto original, ¿no? Tarda más el procesado de la foto, pero al menos te deja la original y la de HDR juntas. Hacer ese proceso en un software de edición es más impreciso y lleva más tiempo. Y pudiéndolo hacer con el móvil, y que el móvil lo haga solo, dándote unos resultados bastante decentes, es muy aconsejado. Sí que he escuchado que el Note 4 tiene un modo HDR un poco más activo, dado que te permite cambiar ahí mismo, y además que tiene mejor cámara, con lo cual las fotos que hagas con el Note 4 en modo HDR tienen que ser muy muy interesantes. Normalmente tiro una foto de HDR cuando veo que la foto va a salir mucho cielo, por ejemplo, sobre todo si es de día, ¿no? Y si hay una parte de la foto que veo que está recibiendo muchísima luz, ¿no? Entonces suelo tirarla en HDR y la verdad es que quedan bastante bien. Más allá incluso de la poca luz, ¿no? Si lleváis un móvil así medio pelo y queréis hacer fotos de vuestras vacaciones, aconsejo no hacer como nosotros, que nos levantábamos tarde y en invierno, ¿no?, cuando el sol se pone pronto y no hay luz suficiente. Claro, nosotros siempre tuvimos ese dilema, ¿no?, de decir, estás de vacaciones, ¿para qué cojones andar saliendo del hotel a la mañana todo loco y al final que curras más en tus propias vacaciones o tienes un ritmo de vida más acelerado en tus propias vacaciones, que es cuando se supone que tienes que descansar, que en la época de trabajo, ¿no? Y una de las mayores cosas que te jode eso es que te pongan el desayuno en el hotel y que, por ejemplo, a las 9 o 9:30 el desayuno corte, ¿no? Eso es un coñazo porque te obliga a levantarte. A lo mejor te has acostado a las 3 de la mañana y te tienes que levantar súper temprano y desayunar y salir todo loco. Y bah, al final nosotros en este viaje hemos decidido no contratar el desayuno en el hotel. Aún así cometí un error y no sé por qué razón en el hotel de Praga tenía contratado el desayuno, pero bueno, vamos, que eso ha sido un error, ¿no? Pero en general en estas vacaciones disfrutábamos, ¿no?, de dormir, que era lo más bonito, ¿no?, que nos pasaba. Y por ende nos levantábamos tarde y no quedaban demasiadas horas de luz. Siempre que viajas en verano dispones de muchísimas más horas de luz. Pero te pierdes el encanto del invierno y de la nieve y del mercado navideño y de otras cosas muy bonitas que hay en Europa cuando es invierno. Una de las cosas que empecé a ver en Múnich revisando un poco de las fotos que había sacado es que el iPhone 4S y creo que la mayoría de los iPhone hace las fotos en formato 16:10, cosa que no me gusta nada y que ya dije muchas veces. Para mí, sacar una foto en 16:10, luego la ves en la tele o en un dispositivo como el teléfono, con esos dos cachos ahí negros al costado, es súper molesto. Y me cabría bastante de que el iPhone me había hecho las fotos en 16:10. Yo tengo el Note configurado para que me las haga siempre en 16:9, aunque incluso pierda un poco de megapíxeles por eso. A todo esto, Rupert Dax en Twitter, me estaba haciendo de guía turístico a la distancia. A cada ciudad en la que fui, me fue dando consejos sobre dónde tenía que ir, cómo moverme, qué cosas interesantes podía ver, etc. Y la verdad es que me dio muchos consejos muy, muy válidos. Incluso consejos que me iba dando, los iba apuntando y luego los tenía como referencia rápida, ¿no? Aquí cabe destacar también qué bueno que es tener el S Pen en el teléfono cuando tienes que apuntar algo, por ejemplo, algunas notas incluso que guardé para este podcast y hace un montón de frío, ¿no? A lo mejor iba en el autobús turístico o iba por la calle y se me ocurría algo de lo que podía contar cuando volviera. Sacaba el S Pen, tengo configurado el Note para que arranque directamente el Action Memo cuando saco el S Pen con una nueva nota. Entonces sacaba el S Pen, se abría automáticamente la nueva nota, tomaba la nota sin sacarme los guantes con el S Pen, le daba a cerrar y quedaba guardado, ¿no? Una función muy, 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 muy aconsejada en un teléfono, sobre todo en lugares donde hace frío. Antes de irnos de Múnich, tuve una conversación con la recepcionista del hotel en la que quedé completamente flipado. El hotel de Múnich estaba en un barrio muy, muy, muy bonito. Entonces me pareció muy curioso, ¿no?, que siendo un hotel barato, porque no era un hotel malo, era un hotel barato, probablemente porque estaba un poco alejado del centro, pero era un hotel que estaba en un barrio de putísima madre, muy bonito, y era un hotel muy razonable. Entonces le pregunté, ¿no?, a la encargada del hotel, bueno, no era la encargada, era la encargada en ese momento, porque era un hotel que no tenía mucho personal, y de noche solo estaba la chica, ¿no? Entonces le pregunté si eran muy caras las casas en ese barrio y cuánto costaban y tal, ¿no? Y empezamos a desarrollar una conversación basada en lo que cuesta vivir en Alemania, en lo que gana la gente, lo que cuestan los alquileres y tal. Y me quedé loco. Probablemente los que me estén escuchando del sur de España crean que los precios que me dio la chica son caros. Por ejemplo, me decía que un alquiler en Múnich costaba entre 600 euros y 1.500 euros dependiendo del tipo de metros, ¿no? Pero es que un alquiler en Donosti, aquí en San Sebastián, cuesta exactamente igual. Desde 600 euros, el piso más mierda que no quiere vivir nadie, hasta 1.200, 1.300 euros, un piso razonablemente decente. Por supuesto, también tienes pisos muchísimo más caros, pero bueno, esa es la media, ¿no? Entre 600 y 1.300, 1.400 euros, un alquiler mensual de un piso en San Sebastián. Pero lo más curioso fue cuando le pregunté cuánto gana un trabajador de McDonald's, que es lo que yo suelo medir más o menos para ver cómo está un país, ¿no? Y la chica me dijo, bueno, un trabajador de McDonald's debe ganar entre 1.700 y 1.900 euros al mes. Y ahí es donde se me cayó el alma al suelo y digo, ¿qué cojones? ¿Cómo puede ser? Le digo, pero entonces aquí una persona puede, una única persona, pagarse un alquiler, comer, vivir, comprarse ropa y ahorrar. Porque la ropa es muy, muy barata en Alemania. La comida es muy barata, pero muy barata. Sobre todo al cambio, ¿no? O sea, al poder adquisitivo. Si estás ganando 1.900 euros y la comida te vale como vale en España, e incluso más barata que en España, ¿eh? Y no es exageración. En Berlín salíamos a comer con Julieta y gastábamos 18 euros, 22 euros, 28 euros en un lugar razonable. O sea que lo que aquí te cuesta 60, 70 euros en Donosti, allá te cuesta 30 euros. Y estamos hablando de Berlín, que es una ciudad de la hostia. Entonces ahí dije yo, pero wow, qué locura, ¿no? Qué bien que están en Alemania. Y la chica me dijo, pues, ¿cuánto cuestan los alquileres donde vives tú? Y le dije, ¿no? Pues esto. ¿Y cuánto ganan? Pues hay gente en San Sebastián que está ganando, bueno, no sé, un mismo trabajador de McDonald's estará ganando, pues eso, 850 euros. Y la tía se le quedaron los ojos como el 2 de oro diciendo, ¿qué? ¿Cómo puede ser eso? Y digo, pues es así. ¿Y cuánto cuestan los pisos en San Sebastián? Y le dije más o menos lo que cuestan y me dijo, nada, pero no, eso no es posible con ese sueldo. Le digo, ¿cómo que no? Vamos a meternos en una página inmobiliaria en San Sebastián. Y nos metimos en una página inmobiliaria con la chica del hotel y revisamos los precios, ¿no? Y aquí en San Sebastián, pues eso, arranca desde 250.000 euros hasta 800.000 euros, que es lo habitual, ¿no? Y eso es lo que cuestan los pisos en Múnich también, pero no entendía, ¿no?, la tía, cómo era posible, ¿no?, que eso pasara. Y le digo, y eso ha ido bastante a peor con los últimos años porque lo que antes en el País Vasco era una persona mileurista, que era algo despectivo, era casi un marginado, pues ha pasado a ser algo normal ahora. Mileurista es una persona normal en el País Vasco, pese a lo que muchos digan, ¿no? Pero bueno, ha sido muy curiosa la conversación con la chica, en la que evidentemente comprobó después en internet que todas las cosas que le estaba diciendo yo eran verídicas, y en la que no podía entender cómo se puede vivir en España costando las cosas como cuestan, costando la comida como cuesta, costando la ropa como cuesta, y los alquileres y la vivienda. Y muchos creerán que en Alemania hay un montón de ayudas para esto, ayudas del gobierno para otro y tal. A falta de que me corrija alguien de los que me escucha que viva en Alemania, la chica esta me dijo que no hay tantas ayudas del gobierno hacia el pueblo para que el pueblo alquile, por ejemplo, en vez de que compre. Dice que hay algunas ayudas que le dan a los jóvenes que funcionan tipo beca, que tenía una palabra en alemán que no tenía una traducción a otro idioma, que a lo mejor la podías traducir mal, pero que ahora no me acuerdo cuál era la palabra, pero que describía un poco la situación en la que podían los jóvenes ser ayudados de alguna forma, pero bajo ninguna circunstancia era una ayuda tan oficial y que llegaba a todo el mundo. De forma que no es tan así como mucha gente dice que no, es que en Alemania la gente alquila porque ahí el alquiler le sale regalado. Así que bueno, fue una cosa muy, muy, muy curiosa y me ha dejado un poco más claro el panorama, ¿no?, de lo que es vivir en Alemania hoy en día. Pero bueno, tocaba volver, tocaba retornar y no nos quedó otra que pillar el avión de vuelta a Bilbao y volver a casa. Cada vez que vuelvo a las provincias vascas me pasa lo mismo. Me siento como en casa. Es una situación que no puedo describir. Llevo viviendo en el País Vasco desde el 2002. He vivido en otros lugares de España también. Pero bueno, en el País Vasco es donde más he estado. Ya son bastantes años, pero es que lo mismo que me ocurre cuando vuelvo a mi ciudad en Argentina, ciudad donde nací, me ocurre cuando vengo al País Vasco, especialmente en Guipúzcoa. Es como una sensación de estar donde tengo que estar. Yo siempre lo dije, para mí el País Vasco es uno de los lugares más bonitos del planeta, sobre todo San Sebastián, que es una ciudad increíblemente guapa. Pero es que hay algo más en el País Vasco. Algo más que me hace sentir como en casa. Mucha gente dice, baja al País Vasco, está todo el tiempo nublado y llueve y tal. Sí, es cierto. Sin embargo, que alguien me explique por qué, estoy increíblemente a gusto. Así que ha sido llegar a casa y, bueno, deshacer la famosa mochila y pensar un poquito cómo ha sido todo, ¿no? Y la verdad es que, como conclusiones finales, creo que Alemania es un país tecnológico de la hostia. Creo que llevar el Olioclip o tener uno o comprar uno es acertado. Intentaré comprar algún tipo de lente para el Note o para mis próximos teléfonos siempre que pueda, buscando incluso calidad, ¿no?, en el propio lente. Intentaré, por supuesto, viajar siempre con un cable HDMI de forma que pueda conectarlo a los televisores de los hoteles y llevar mis propias películas. La verdad es que ya no hace falta llevarse el router portátil de Apple porque la Wi-Fi de los hoteles ha mejorado notablemente. Sí que es cierto que han quitado las conexiones cableadas, pero la velocidad de internet ha crecido, así que ya no hace falta viajar con un router, un cacharro menos. Sí que te sería necesario en el caso de que tengas que interconectar aparatos, es decir, por ejemplo, tu tablet y tu teléfono y tu portátil a la misma red Wi-Fi, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que pensar si llevarlo o no. El Note 3 sería un móvil ideal para acompañar unas vacaciones de verano, con esa conclusión me quedo. No tanto por el error del frío en Berlín, sino también por la falta de luz en las fotos, ¿no?, y porque se hace de noche muy rápido, como dije antes. Los peores o los hoteles más baratos hay que elegirlos al principio porque al final, cuando estás reventado, es una muy mala idea descansar mal. No siempre tiene que estar asociado un mal hotel a un mal descanso. Pero en los hoteles baratos suele haber gente de menos recursos económicos y por ende de menos educación. Y al final pues puede haber algún problema, ¿no? También como conclusión decir que 20 días de vacaciones son muchos días. Pierdes el hilo de una alimentación sana, pierdes el hilo del deporte. Si haces muchas ciudades como yo he hecho en este viaje, no focalizas toda la atención en la ciudad donde estás. Y creo que lo mejor para unas vacaciones es tal vez salir un sábado y volver al sábado siguiente, descansando del curro el viernes a la noche, ¿no? Antes de salir, y reservando las fuerzas para viajar el sábado bien descansado. También dándote la posibilidad de poder volver a descansar el domingo posterior al día que acaban las vacaciones, de forma que puedas volver al trabajo con todas las pilas, ¿no? Por otro lado, también tengo una conclusión sobre el bus City Sightseeing, y es que hay que comprarlo según lo veas. No hay que esperar que el bus pase o que quieras pillarlo alguna hora. No, no, no. Según lo veas, lo compras y te subes, porque el billete empieza a contar durante 48 horas desde el momento que lo compras, no durante días naturales. Por eso puede ser que lo uses en 3 días naturales diferentes, dado que lo puedes comprar una tarde de un lunes y te vale hasta la tarde del miércoles. Con lo cual, eso es algo a tener en cuenta y es algo que no había caído yo. Sé que se podía hacer así, pero teniendo 3 días diferentes de tarde, imaginemos que te lo compras el lunes a las 13 horas, pues todo el lunes a la tarde, todo el martes a la tarde, bueno, todo el martes durante todo el día, ¿no? Y el miércoles a la mañana también puedes seguir utilizándolo. Se pueden planificar mucho mejor algunas vacaciones o la estancia en esos días teniendo 3 días, ¿no? El City Sightseeing. Y en general, como conclusión, decir que están a años luz. La verdad que no República Checa, porque quitemos República Checa porque Praga ha sido como un alto en el camino que, ya que estábamos, mi mujer quería ir y bueno, fuimos. Pero Alemania está a años luz de España. Y no es que los alemanes sean jodidos, porque mucha gente dice, wow, pero culpa de los alemanes estamos así. No, no, amigos. Los alemanes están más preparados, más formados, son más trabajadores, más exigentes y en general más educados y más respetuosos que las personas que te puedas encontrar en esta península ibérica. Creo que son cualidades que todas sumadas hacen que un país esté donde esté, ¿no? Y a falta de ver cómo son los japoneses, que ya podrán escuchar mis conclusiones después de que venga de Japón, creo que debe ser uno de los países más productivos del planeta y en relación debe ser uno de los países en los que mejor se vive, porque sí, mucha gente me dirá que en Estados Unidos se puede hacer dinero más rápido y que puede haber más opciones, pero en Estados Unidos hay una delincuencia brutal que contrasta terriblemente con Alemania en materia en que en Alemania he visto bicicletas en la calle sin atar, carritos de niños en los descansillos de las puertas de los edificios, de la parte de afuera, no dentro del portal, y al segundo día pasar ahí, al tercer día pasar y el carrito seguía estando. Es decir, hay muchísima policía, la policía es educadísima, no hay excesos policiales tampoco como hay en Estados Unidos. Es otro país, es otro mundo, es un mundo frío, te tiene que gustar. Si no te gusta el frío y te gusta la fiesta y el calor, bueno, pues lo mejor que vaya a Cuba, ¿no? Pero si eres un tío que no le importa y que disfruta también de la nieve y de los paisajes invernales, Alemania es un lugar muy, muy bonito y muy aconsejado para vivir. Como digo, tengo que ver Japón todavía. Me da la impresión de que Japón puede ser también un país muy, muy, muy exigente, con una seguridad muy, muy grande y con unas opciones laborales, pues casi o más que al nivel de Alemania, porque según tengo entendido, lo que menos gana un japonés, pues es más o menos unos 2.500 euros al mes. Así que bueno, esto ha sido toda esta experiencia. Este, con diferencia, ha sido el podcast más largo que he hecho. Pero claro, son 20 días de vacaciones y 20 días en los que he visto muchísimas más cosas que no he contado porque acabo la semana que viene de contarlo, si no. Si tenéis alguna duda, algún comentario, alguna idea, podéis hacerlo a @hackforgeek en Twitter, podcast@hackforgeeks.com y nos escuchamos en el próximo capítulo en el que seguramente les contaré un poco todos los dibujos animados que veía cuando era pequeño y que están un poco relacionados con la ciencia ficción, ¿no? Que es un podcast también que voy a disfrutar mucho grabando. Un saludo y hasta pronto.